encuentra la pasión de Jesús, y la cruz es la prueba más grande del amor de Dios a todos sus hijos. La Pascua es la victoria del amor de Dios sobre el odio y la violencia. Es la victoria del amor y de la vida de Dios sobre todos los proyectos de muerte, porque en él brilla la esperanza de una feliz resurrección. Jesucristo resucitado camina con nosotros y desea renovar el amor y la esperanza de cada familia en la Argentina. Celebremos con alegría la Pascua de Jesús.
Hay otra voz. Hay otra orilla. Hay otra sangre. Hay otra música. Otra manera de vivir. AM750. La otra página. Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias. Nicolás Tolcachier. Producción. Maica Iglesias. Eugenia Gorostiza. Francisca Maguas. Y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos, y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan. Caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Henos aquí en el Teatro Caras y Caretas con mucha gente amiga que se ha acercado probablemente por error,
sí,
en esta noche de Jueves Santo. Vamos a decir varias cosas. Primero, está con nosotros Patricio Bartón.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá.
Muy asimismo, se advierte la presencia del trompetista antes llamado Gillespie.
Buenas noches. Gracias.
Bien, en este contexto voy a dar algunas informaciones.
Sí, yo también tengo muchas. ¿Sí?
Bueno,
hoy el programa va a ser un noticiero.
Sí, va a ser una cosa espantosa, de sí, noticias, de autorreferencia. Por suerte, carecemos nosotros de toda consulta al público en referencia a sus historias personales, sus gustos banales, etcétera. En general, todos los programas de radio tienen, por contrato, por obligación, por historia, por tradición, por fatalidad, que ponerse en contacto con sus oyentes y preguntarle, por ejemplo, cuál ha sido el peor papelón de su vida. Entonces sí. Los oyentes van llamando y dicen que cuentan historias de pantalones rajados, de desgracias en velorios y cosas por el estilo. Este programa carece de todo eso.
Qué pena.
Y es el único mérito que acredita. Bueno, así somos nosotros, acreditamos mérito por ausencia, por carencia,
claro,
por renuncia.
Y nos falta, como sí tienen los noticieros, decir, ay, cómo se vino hoy.
Ah, que cómo se vino hoy. Tenemos la precaución de venir hechos unos crotos, para que nuestra vestimenta no sea ni siquiera fea.
Bueno, señores, iba a decir algo. No, que
hemos saqueado el ropero de Stalin.
Sí, que deberíamos incorporar algunos chistes internos de...
Sí, ¿cómo le fue hoy?
Claro. Así que anduvo por ahí.
Lo vi en Talés, se tomó todo el vino y estuvimos en un asado. Eso es espantoso también. Bien.
Sobre todo porque no tuvimos el asado ni tomamos.
Sobre
el vino.
Todo por eso.
Por eso.
Porque no tenemos ninguna relación interpersonal entre nosotros.
No.
No. Somos buenos compañeros de trabajo en el sentido de que somos funcionales los unos a los otros. Pero después yo ni siquiera sé cuál es el segundo nombre de Barton. Creo que Barton, ¿no? Muy bien.
Bueno, vamos atención.
A las noticias que usted...
Mañana, Viernes Santo, también estaremos aquí. Cuando digo aquí, digo el Caras y Caretas, en la calle Venezuela 330, a las 8 de la noche. Y muy pronto estaremos en Córdoba, ¿verdad,
Guilherme? Sí, una gira muy importante por Río Cuarto, Río Tercero, Córdoba Capital.
Y termina ahí.
Bueno, pero es muy importante.
Pero usted alargó un poco la palabra, dando a entender que proseguía.
Sí, una muy importante la gira por Río Tercero y
Eso Córdoba. Es algo que la literatura no ha alcanzado a incorporar. ¿Cómo se escribe esto? Esta continuación. Estaba Gillespie, Barton
y Rolón. Tiene que poner algo más ahí.
Por ahí alguna E con una H puede ser. Y punto suspensivo. Puede ser.
La poesía lo sugiere mejor eso.
Bien.
Bueno,
una noticia importante. Una
sí, ¿cuál es?
Llega Luis Piedrahíta.
¡Epa!
Llega a la Argentina y ya está.
Sí, señor.
Falta mucho todavía, no aplauda.
Aplauda que van a llorar.
Faltan
ahora.
Mil años. Pero ya están en venta las entradas para el espectáculo que se llama Las amígdalas de mis amigos son mis amígdalas.
Sí.
Este es el espectáculo de Luis Piedrahíta que cuenta con la actuación de Luis Piedrahíta.
En el nuevo Liceo Comedy, que es el Teatro Liceo, que ahora se dedica exclusivamente
a las comedy.
Sí, sí, a las comedy.
Y está donde estuvo siempre, eso sí. Han tenido la precaución de mantener la locación.
Sí. ¿Es verdad que es el primer teatro que tuvo Buenos Aires, el Liceo?
Me huele a que no.
A mí también me huele, pero por ahí de los que quedó en pie.
Lo que sí es cierto,
más antiguo.
Todo lo que usted dice me huele a que no.
No, bueno, no, pero eso dice Lino Patalano, anda diciendo eso.
Ah,
no,
si lo dice Lino a Patalano.
Ah, ¿qué lo dice Patalano?
Entonces ha dejado de olerme. Bien.
Sí, se representaban...
Avenida de Mayo 1500, aunque creo que el numerito es de Avenida de Rivadavia, la calle Rivadavia.
Sí,
de Rivadavia 1400, no sé cuál.
¿No se hacían, se representaban las zarzuelas y todo el repertorio?
No, ese es el Teatro Avenida.
La Avenida.
Listo, chao, hasta mañana.
Muy bien, muy bien. Esto usted lo puede comprar también por, ¿cómo se llama?
Tiquetec.
No, Plateanet.
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 Es otro coso de eso.
Listo. Es una gran noticia la presencia de Luis Piedrahíta en la Argentina y haciendo un espectáculo.
Y seguro va a estar acá también, ¿o no?
Seguro que va a estar, pero no podemos decirlo.
No podemos comprometer.
Porque si no van a decir, ¿para qué voy a sacar la entrada?
No,
si después lo voy a ver Gratarola, claro, si
qué diferente.
Eso es lo que no quiere Piedrahíta que digamos. Pero ya apareció usted, que es lo que se llama un estómago resfriado.
Pero señor, acá hacemos otra cosa, va a estar.
Sí, claro, sí, mucho peor, por supuesto.
Bueno, y atención, la última.
Si no, no sería gratis.
Está Laura Falcó, que está aquí en la
está
sala.
Está presente en la sala.
Vino con Felicitas Luna, dos bailarinas.
Sí, sí. Muy bien.
Y van a presentar Así se baila el tango. Vuelve el espectáculo, se reestrena.
Así se baila el tango, sí.
En el Portón de Sánchez. Parece que es un espectáculo con humor también, por lo que leí, ¿no? Laura, ¿dónde estás allá? Sí. Así se baila el tango, señores. Los sábados de abril, desde este sábado 7 de abril, o sea, no, este próximo, en el Portón de Sánchez, que está en Sánchez de Bustamante 1034, ahí se presenta con Camila Villamil, Daniel Sansota y por supuesto Laura Falcón, es un espectáculo de ella, dirigido por ella, y todo un ambiente de milonga, y se baila el tango, se canta, todo, ¿no? Cantar no.
Muy bien.
Poner un disco.
Sí, estamos hablando del baile del tango, es obvio que no se canta.
Pero hay humoristas.
Hay humoristas que bailan el tango y mientras cuentan el chiste.
Hay que verlo, no sé cómo.
Había una vez un paisano que fue a la farmacia. Dice,
qué lindo ese espectáculo, me gusta esa idea.
Sí, podría ser, ¿por qué no?
Bueno, esto va a ser el Portón de Sánchez los sábados de abril, ¿verdad? Y sigue todos los sábados.
Laura es, por otra parte, una de las mejores oyentes de este programa. De esta radio. Esta radio no sería lo que es de no ser por Laura Falcoff, que escucha todos los
programas. ¿Y eso es bueno o malo?
Llama por teléfono, adivina qué novela está leyendo Paredes.
Sí.
Adivina qué tango están pasando. Cuenta el mejor papelón de la tarde. Dice cuál es su color preferido, todo eso.
Es de oyente muy participativa.
Muy casi participativa, pero acertadamente participativa.
Claro.
Hay oyentes que participan para peor, ¿no?
Y bueno.
Llaman para insultar, por ejemplo. Para insultarlo a, qué sé yo...
¿A quién?
A Bonadeo.
¿Por qué lo va a insultar a Bonadeo?
Porque Bonadeo, como dice muchas malas palabras...
¿Dice malas palabras?
Te da como para retrucarle.
Nunca le escuché decir una mala palabra a Bonadeo.
Entonces, pero
no
nunca
lo escuchó.
Lo escuchó
de verdad.
Debe ser eso.
Bueno, bien, bien. Este programa es auspiciado por Restaurant Babieca. Han llegado muchos regalos.
Sí.
Que agradeceremos en el transcurso.
Pero usted le mandó
programa,
ahí.
Entre los que destaca un gigantesco huevo de Pascua.
Muéstrelo.
Le voy a proceder a mostrar.
Acá muéstrelo.
A ver,
no, pero eso es una Lepi, bolsa.
Muéstrele el huevo.
No, bueno.
No.
Ahí está. Bueno, usted dirá, está dentro de una caja.
¿Cómo puedo creer que ahí adentro hay un huevo de Pascua?
Bueno, esa es la radio.
Cuando, bueno, no.
En ese tipo de creencias se basa la radio.
No tiene forma oval.
Se está abriendo el paquete, le decimos a los oyentes.
Sí, por favor.
Está...
Acabo de renunciar.
¿Qué tiene una
caja? Estaba
una
buscando en realidad una carta,
sí.
Según me anunciaron en la puerta.
Deberíamos sacar primero la bolsa de nylon.
Aquí la encontré.
Bueno, muy bien.
Aquí la encontré. Un momento.
Se le pegó ahí. Vamos a ver la carta.
Son ahí está la carta.
La carta es muy pequeña.
Sí, el sobre.
Y dice así. Querido Víctor Hugo Morales.
No. Sí.
Señor.
Bueno, él dice Felices Pascuas, pero estoy viendo quién firma. Aquí está, Carla, con mucho cariño, Carla.
La italiana.
Después vamos a cantar Carla la italiana.
Ahora dígame, ¿qué? Semejante huevo.
Sí. Sí, doctor.
No.
Por favor. Qué fantástico, el domingo...
Hay huevos.
Esto es para compartir
de
con
este
amigos.
Tamaño. Yo nunca tuve la gracia de que me regalaran un huevo semejante. Pero me han dicho que dentro de esos huevos hay otros huevos.
Como una mamusca.
Como una mamusca.
Sí.
Huevecillos.
Y generalmente adentro tiene sorpresas. Eso es lo más lindo para los niños. Puede haber muñequitos.
Sí.
Puede haber pitos.
Sí.
Puede haber...
el pito pascual.
Sí. Puede haber frijoles, cosas...
¿Frijoles?
¿Cómo frijoles.
¿Cómo va a haber frijoles?
Porotos, sí, sí.
Cosas redondas.
¿Cómo vio porotos adentro de un huevo de
Pascua? Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Soy una madre.
Sí, ¿cómo le va?
¿Huevo de Pascua para niños con sorpresas dentro?
Sí,
pero
todos.
No las cosas que decía el señor.
No, no.
Que eran pocas y malas.
No, a veces...
Algo que al niño lo llene... No sé de qué.
No, a veces no entiende de... de qué es. A veces trae un patrullero adentro.
¡Ah, qué lindo! Oh.
¿Un patrullero de juguete o un agente del orden? Pero uno nunca puede saber lo que puede pasar dentro de un huevo.
No, un patrullero de juguete.
Rompe el huevo y dice, documento, dice desde adentro. Sí.
Un patrullero de estos que no se le mueve la rueda. Son cosas rústicas. No son
juguetes grandes. Rústicos. Sí, qué bueno, sí. Una juguetería. Juguetería rústica.
Sí.
Estas cosas que andan feo. Y que no están bien dibujadas.
No, claro.
Y como dice usted, con ruedas fijas.
Fijas, no le andan, los autos no le andan.
Sí,
no
andan, son...
Hay que empujarlos.
Sí, deceptivos.
Sí.
El niño, así, así.
Peor es cuando le toca... A mí me ha tocado como sorpresa...
Sí.
Un peine.
¿Un peine?
¿Usado?
¿Peines? No.
Pero
no
lo sé. Peor que puede encontrar, sí, uno dentro de un huevo, sí, son pelos.
En las antiguas atracciones del Cotillón... Entre, sí, las chucherías.
Ah, sí, venía un peinecito.
Nunca había un peine. ¿Estás seguro que era un peine?
Segurísimo. Sí, nosotros que sí.
Peinecito de plástico.
Sí, la gente vivió en mi mismo siglo.
Hay gente que se está peinando incluso, sí, con los peines encontrados dentro de los huevos de Pascua.
Era muy pequeño, muy, muy chico, para una ceja.
Pequeño e inútil.
Sí,
un peine pequeño suele no deslizarse. Incluso son tan pequeños que hasta el pelo es más grueso que el espacio interdental.
Claro. Eso venía, o un camión cisterna también a veces, sí, le aparecía. Yo que era, que uno,
bueno,
podía,
entonces,
decir que era.
Estamos contestes en que las cosas son fatalmente una porquería.
Sí.
Las que hay dentro del huevo.
Pero de los pequeños huevos estamos hablando. Pero eso
no. Estos huevos grandes prometen un contenido...
Sí.
Por ahí hasta viene un celular adentro, sí, algo.
Podría tener un celular.
No tiene un peine, pero quizás un secador de pelo le
viene. Claro, podría ser. Nunca viene mal. Sí, nunca viene mal.
Y, ¿usted no lo mueve antes para adivinar?
Sí, pero no mucho, porque, claro, podría romperse el huevo y diseminarse la sorpresa,
sí,
por todo el...
No es una piñata.
Por la vereda.
No,
y uno, en no cuatro patas piñata, juntando pitos.
No.
Lo ideal sería, lo más aconsejable, con un cuchillo, porque el huevo son dos mitades pegadas.
Dos medios,
sí,
huevos.
Sí.
Bueno, ok. ¿Me van siguiendo?
A ver, espere que anoto.
Primero hacen una mitad, hacen la otra.
¿Así lo fabrican, doctor?
Sí, hacen dos mitades y después con una especie de pegamento algo, claro, lo pegan en el medio.
¿No hay huevo macizo de...?
No,
claro. ¿Todo ¿cómo chocolate?
Lo huevo macizo es horrible.
Así, duro.
¿Quién es?
No.
Con un cuchillo muy centrado podemos cortarlo por la mitad. Porque la otra es romperlo con la mano...
No, eso es de...
¿No se rompe?
Sí, se rompe, pero ¿cómo? Por ejemplo, tirarlo al piso.
No, señor.
No, y después juntar todo. No, es mejor, como dice el señor,
imitarlo.
Con una sierrita de calar sandia.
Claro, de a poquito.
Calar también el huevo, hacer un pequeño, sí, agujero y espiar. Incluso cuando usted tiene un...
Está
a
pelo,
mí me
está
dijeron
pelo,
que algunos comerciantes que venden huevo de Pascua los espían y se agarran para ellos las mejores sorpresas.
No, ¿cómo los van a
espiar? Sí, cómo no, señor. Sí, hacen así.
Mire, usted que habló de los comerciantes, la verdad... que hay que decirlo, hay preocupación entre los comerciantes de huevo de Pascua.
Ajá, ¿sí? ¿Por qué?
Por esta especie de ola de calor que afecta a Buenos Aires.
Ah, se le derriten los huevos.
Que nos está derritiendo, sí, sí, los huevos, ¿no? No pueden permanecer los huevos exhibidos que ya presentan,
claro,
un aspecto...
bueno,
sí, iba a decir...
fatigado.
Hay que mirarlo, si el color no es parejo y tiene como distintas manchas... Y...
En radio los gestos no son necesarios.
Rechácelo, señora.
Bueno.
Si le quieren vender un huevo que, como, sí, dice el señor...
tiene manchas, que no es de todo el mismo el color.
Ah, ¿sabes qué pasó? Que ese huevo estuvo al sol.
Claro, y, en la vidriera.
Y después fue a la sombra. Entonces, ¿vio el huevo al sol cómo se pone?
Sí, dígamelo, bueno, a mí.
Entonces,
por favor.
Quedan marcas que ustedes son indelebles, no las, claro, pueden sacar.
Y después el comerciante inescrupuloso trata de disimularla, no sé qué pone.
Ahora, bueno, no todo es huevo, ¿no?
¿Cómo?
No todo es huevo en la Pascua. También están las gallinas de chocolate.
Ah, sí.
Los,
sí,
conejos de chocolate.
¿Por qué esas variedades que a mí me parecen un poco superfluas? Si ya hay huevos,
sí,
¿qué necesidad tengo de un conejo?
El conejo no se quema.
Lo que pasa es que el conejo está ligado a la tradición de la Pascua.
¿Está seguro? ¿Sí? ¿No es el huevo?
El huevo y el conejo.
Ah, bueno, pero el conejo es una especie de heterodoxia. Yo si fuera niño y me regalaran un conejo, lo rechazaría.
Bueno, no, pero...
¿Sí o no? Exijo el legítimo huevo de Pascua, padre.
No, pero...
Dando muestras de un carácter que seguramente será indicio de mi condición de futuro tribuno.
Bueno, pero escúcheme, el niño igual recibe bien el conejo, porque la forma animal es agradecida en general por el niño.
Sí, y en realidad le hace más gracia un conejo que un huevo a un niño.
Sí.
A un niño, a cualquiera.
Sí, bueno...
Para no hablar de la gallina, pero la gallina sí tiene un nexo con el huevo.
Claro, la gallina es pone los huevos, el conejo no tiene nada que ver ahí.
Pero si usted dijo que tiene que ver con la tradición. No,
pero tiene que por otra cosa, porque el conejo significa prosperidad.
¿Desde cuándo significa prosperidad un conejo?
Desde ahora.
Conejo, la vida... La vida, el conejo se reproduce un montón.
Claro.
Y ahí viene la prosperidad.
Estamos necesitados de cosas... necesitados de cosas que signifiquen prosperidad.
Bueno, pero hubiera buscado un poco
estamos
más.
Estamos muy interesados en el Congreso Nacional en símbolos de prosperidad.
El
por
conejo.
Ejemplo, el conejo.
No, pero no es eso.
Entonces, nombramos al conejo y la gente ya tiene una idea de prosperidad que de otra manera es
usted
imposible inculcar.
No, pero discúlpeme.
Usted mira un conejo, lo vuelve a mirar y hay tres conejos.
Bueno,
lo vuelve a mirar y hay 12.
Pero eso no es ser próspero, sino ser dócil a la reproducción, para no decir otra palabra.
Mantenga la prudencia. Sí. ¿Cómo puede? 1, 2, 3, 5, 8, 13. Es la progresión de Fibonacci. Dicen que así van creciendo los conejos.
Bueno, pero de ahí...
O sea que si usted se da vuelta 2 años, después hay tantos conejos como puntos tiene el universo.
Sí.
Sí, algo así.
Ahora, si el conejo no tiene nada que ver con la Pascua, tampoco la prosperidad tiene nada que ver con el conejo ni con la Pascua misma.
Ni con nada en estos tiempos que corren.
Ya no es símbolo de nada.
Ni el símbolo ni la cosa.
No.
Hablando de la cosa, ¿rosca de Pascua tiene?
Sí, por supuesto, señor.
Muy bien.
Sí,
bueno. Explíqueme en qué se diferencia una rosca de Pascua de una rosca de Reyes.
Son muy distintas, significan distintas cosas,
Bueno, acá le puede decir mi socio.
Sí, por eso
tengo... Él hace la rosca de Pascua y yo hago la rosca de Reyes.
Ah, ¿qué diferencia hay entre una y otra?
El huevo.
No me diga que la de Reyes carece de huevo, etcétera, porque no lo creo.
No, no. Sí, pero basta con verlo.
Y basta con verlo, a mí no me consta la ausencia de huevo en la rosca de Reyes.
Y pero no la fui a ver, yo le puedo decir...
Sí, la fui a ver, pero se me mezclan con la Pascua anterior.
No, bueno.
Es decir, no está tampoco mi cerebro abocado a la tarea de registrar en mi memoria roscas de Reyes y de Pascua.
¿Quieres saber cuál es la verdad?
No.
¿Cuál es la diferencia?
Es la misma, ¿no?
Es la misma rosca.
Es la misma rosca, incluso la que me querían vender y deseché por vieja en Reyes... Me la van a encajar ahora como nueva en Pascua.
Y bueno. Bueno, la rosca de Reyes o de Pascua también se la venden trenzada, ¿vio? La misma...
Está loco usted,
sí,
¿cómo trenzada?
Se la vende como un budín trenzada.
¿No hay roscas en forma de cadena? Miren qué buena idea para vender muchas roscas de Reyes.
Claro.
Así como cadenas.
Cada una es un eslabón.
Claro, cada uno es un eslabón.
Pero ¿cuántas roscas de...?
Infinitas.
No, bueno, no, infinitas.
Tantas
no.
Como usted quiera, señora. Buenas
pero
tardes.
Pero no comemos tanta rosca. ¿Cómo se come este?
Bueno, esto sí conviene para familias muy numerosas o batallones de infantería.
Bueno, sí.
O cosas así, señora.
Sí, de todos modos, insisto con la simbología, una cadena tampoco tiene que ver con la Pascua. Bueno, una rosca tampoco.
El amor... También es una cadena.
Sí.
Si bien se mira.
Una dulce cadena.
Ah, usted...
Sí, en el caso de las de Pascua.
Sí. Bueno, y por estos días también hay muchos campeonatos del huevo más grande, el huevo...
No, me claro.
Hasta ahora el trofeo fue Bariloche. No sé si hay una ciudad...
Bariloche
que...
hace unos años se jactaban de haber construido el huevo más grande jamás visto.
Sí.
No, fue visto, sí.
Sí. Iba a pedir perdón por esa manera de decirlo, pero es así como se estila.
Incluso todos los lugareños de Bariloche se acercan a la celebración en Pascua y el huevo se rompe y todo el mundo come.
Sí, ahora lo rompe, va el intendente.
Va el intendente y rompe el huevo, o los huevos, sí. si es que fuera un concurso.
Sí. Si es que fuera una gestión.
Y sin embargo lo aplaude.
Sí. No, van creo que con un tractor, todo.
Pero rompe los huevos con un tractor.
Sí, pero señor, es muy duro para que conserven la forma.
Chocolate no es duro, no.
Pero para que conserve la forma de un huevo gigante, tiene que ser de un grosor.
Pero ¿cómo de gigante?
Y, por ejemplo, como la pirámide de Egipto. Espera, si no le dije nada.
¿Como las pirámides de Egipto?
De Mayo, acá de la
Roma. De Mayo.
¿Cuánto tiene?
No sé si tan grande.
De 2 metros.
No, un poco más tiene. No sé. Mucho más.
Parece que tiene el tamaño de una pelota grande.
No, señor, si no, no sería el huevo. No vendrían fotógrafos de... hasta de Neuquén a sacarle fotos.
Sí.
Bueno, lo mismo pasó
y,
con...
van y se sacan los turistas japoneses, sí. Se agarran así y se sacan.
Uf. No, además le dice, ponete más atrás, que salga entero el huevo.
Claro, porque... y que le dicen, Yoshiro, sí. Que se vea que sos una persona.
Claro.
Porque si no, el huevo pierde referencia. Si usted saca el huevo solo, se lo digo como fotógrafo, el huevo solo...
No se sabe el tamaño que
es. No hay ninguna referencia. Puede ser un huevo de 50 centímetros, claro, lo mismo. Claro. En cambio, ya cuando hay un japonés al lado, ya usted mentalmente calcula la altura promedio del japonés y dice, este huevo
y bueno,
puede continuar.
Es de los más grandes.
Le iba a contar que otra celebración muy importante es el salame más largo que se hace en Tandil.
¿Para Pascua?
Para Pascua, el salame de Pascua. Sí.
¿De cuándo?
Me parece que voy a ir a Tandil.
El salame de Vigilia, ¿lo probaron? Sí.
No sé si es exactamente para Pascua, pero puede llegar a tener 1.5 kilómetros un salami.
Sí, sí.
¿Un kilómetro?
Sí. Ya empieza, usted está llegando a Tandil.
Sí. Se pasa la...
Que 1.5 kilómetros antes que te viene ahí cerca de la movediza, sí. Y ya dice, mirá, ¿qué es eso que hay allá? Al costado de la ruta sobre la banquina. Dice, es el principio del salame. Y hay gente que se saca ahí saludando, los Boy Scouts.
Lo tienen que transportar entre muchas personas.
Sí, bueno, claro, sí.
Bueno, hay un desfile que hay como una especie de trencito, digamos.
Sí, así. Dígalo con todas las letras.
Están todos sosteniendo el salame.
El salame. De repente tiene que doblar, llegan a la esquina y tiene que doblar.
Hay personas con banderines, son los Boy Scouts. Sí. Entonces hacen gestos como que doblen, porque hay que organizar eso. Hay que organizar.
No, pero igual el salame tiene la virtud, si tiene una,
sí.
Que se dobla.
Claro.
Sí. Sin quebrarse.
Sí. Sí.
Sí, sí, hay algunos.
Sí, tiene esa versatilidad.
Sobre todo si es largo.
Salame, ¿no?
Largo, como dice el señor.
Aunque cuidado, el salame con el tiempo tiende a endurecerse.
Sí,
hágase
sí.
La siguiente experiencia: cuélguese un salame de un tirante de la cocina.
Sí.
Déjeselo un año.
Bueno, un año.
Tantéeselo nuevamente. Sí. Y notará que su dureza ha aumentado.
Es una piedra.
Es una piedra.
Una piedra, no puede...
Y es mejor, porque usted lo puede cortar en fetas finísimas.
Sí, pero los dientes también.
Y hace un revestimiento de la cocina, ya le quedan azulejos.
Para hacer un sándwich yo prefiero el salame endurecido.
Sí.
No el blando, que es como un bife.
Sí.
No, bueno, no.
El fiambre blando, se lo digo como... Buenas tardes.
Buenas tardes.
Se lo digo como almacenero. El fiambre blando, no, acá no... No tiene lugar.
Bueno, pero no tiene lugar. Usted hay que ver cómo lo tiene estacionado, porque hay que dejarlo estacionado.
Bueno, ¿qué le acabo de decir? Hay que colgarlo de un tirante de la cocina.
Bueno, pero por un tiempo X.
Y no, el tiempo y además las condiciones. Tiene que ser un lugar donde no le da el sol.
Claro.
Ah.
Y también donde no haya mucha humedad.
Claro.
Porque se le humedece. Sí. Y tiene que ser un dueño templado en su carácter.
¿Por qué?
Y porque la persona... que ve un salame colgado de la cocina, se tienta.
Ah.
Vos pasás 10 veces por día, porque ves el salame colgado ¡Qué gana de comérmelo! ¡Qué gana de comérmelo!
Aparte larga el olorcito.
Ya, ese, sin embargo, no. Tenés que pensar, no, Carlos, suponiendo que...
No, está bien el Carlos, sí. Cualquier...
O el nombre suyo.
Sí, no importa.
No, fulano. Este salame dentro de un año estará mucho más sabroso. Sí. Pero
no, difícil.
¿Y el son 3.650 tentaciones en un año, a 10 por día.
Claro. Pasa seguido por ahí.
Y me imagino el perro sentado mirando el salamín.
Hay que cuidar mucho los animales domésticos, sí. Porque el perro por ahí aprovecha una circunstancia favorable, sí. Como por ejemplo la presencia de una silla por ahí, y un día mirás el salame y no está.
Sí. Ojo que el perro bien estacionado también puede ser tentador. Pero...
Igual tengo entendido que como no se puede comer carne en estos días...
El Viernes Santo no se puede comer carne.
¿Sí? Mañana sería el día que...
Claro.
Lo que ¿cuál, se llama... es, ¿cuál es la pena por eso? ¿Es verdad que uno se va al infierno y no,
no
hay,
señor,
no hay peregrinación hablando. A Luján que te salga?
No, señor.
Yo tengo que hablar con el cura de al lado de mi casa.
Son símbolos, son simbologías religiosas.
¿Que el infierno es un símbolo? ¿Qué hago? Entonces, sí. ¿Estos años de bondad para qué? Para darme cuenta de que era una metáfora. Sí.
Es lo que se llama comidas de vigilia.
Claro.
Con la idea de...
Claro, empanadas de vigilia.
Uno come la empanada y después tiene que estar despierto...
No, y uno se siente tirando. Más bueno, ¿no? Cuando sí. Come una empanada de vigilia. El y pescado, bueno, sin embargo, sí se puede comer.
Sí, por eso las de vigilia tienen pescado.
Qué bien una religión que tenga esas prolijidades.
Bueno, el pescado alimentarias. Tiene mucha simbología religiosa también.
Sí, sí. Claro.
La multiplicación de los peces. Pero no me haga hablar de simbología cristiana.
No, le digo por si alguno de nuestros oyentes quiere transgredir.
Sí.
Bueno, que sepa que es Sport.
Sí. Bueno, pero.
Ok, ya. Hay muchísima gente que no es.
Pero usted está amenazando. Mira,
pero usted la regla fácil.
No, bueno, hay mucha
que
gente.
No soy religioso.
No es religioso. Sí,
bueno. No, bueno.
Capaz que mañana
lo que quiere.
Hacen un asado. Y no es religioso.
Bueno, pero. Bueno.
Pero discúlpeme, su tono parece más bien de amenaza.
No, le estoy diciendo.
No, me está diciendo, que cada uno se haga responsable de si come.
No, pero que es más fácil no creer que creer. Bueno, no importa.
Sí,
¿qué más?
Es verdad.
¿Qué más tenemos para,
bueno, y,
para festejar la Pascua?
Y después el domingo festeja así la Pascua. Sobre todo con los huevos, señor, eso es lo que...
Sí,
y... Ahora hay huevos también más heterodoxos de estar el huevo de blanco, de chocolate blanco.
Sí, nórdico le dicen.
¿Nórdico?
Nombre técnico, sí.
Ah, no sabía.
¿Cómo le llaman?
Nórdicos.
El huevo nórdico.
Yo siento decepcionarlo, pero usted sabe que el chocolate blanco no existe.
No, ¿no? Es chocolate.
Es como Papá Noel.
Así es, buenas tardes.
Es manteca de cacao.
Sí, eso le estaba diciendo.
¿En serio?
A mi señora esposa. Sí.
No, por favor. Con lo que usted se pone para no pasparse los labios.
Sí.
Si usted se pasa un huevo por la boca.
Ah, sí, sí. Retírese, señor.
Es lo mismo, un huevo de chocolate blanco, tiene que ser de chocolate blanco, por supuesto. Genera la misma lubricación bucal que la manteca de cacao.
Muy bueno.
Bien. Voy a hacer una denuncia. He visto que algunas panaderías en Pascua y alrededores dejan de hacer factura.
¿O la dejan de exhibir?
Dejan de hacerla, porque en los mismos
claro.
Estantes donde cunden
habitualmente
la factura, hay, yo enseño qué, empanada de vigilia.
Sí. ¿Por qué pone esa cara de asco?
No me gustan, señor. Huevo de Pascua, yo qué sé.
Sí.
Yo quiero media luna, ¿qué me importa? Ahí le dije, tuve un lío con un panadero creyente.
Sí.
Le digo, y si yo no soy creyente, panadero... No,
bueno, pero el tema, escúchame una cosa... finalmente, la factura es lo mismo que... Tienen los mismos elementos, harina, sal...
No, no es lo mismo. No, señor, no es lo mismo.
Compra no hay una panadería que sea la atea de Villa Urquiza. y le vende...
Está muy bien eso.
Claro.
Está ahí. Entonces, bueno, ¿tiene empanada de vigilia? No. La atea. Usted tiene que cruzar enfrente. Panadería del Sirio.
La atiende Pascual.
Y ahí sí. Todos artículos para no creyentes.
Bueno, sí.
Factura, qué sé yo.
Carne.
No vende nunca carne. Y hoy, mire,
pero
hoy vende chorizo.
Hoy hacemos sándwich.
Pero ¿por qué, señor?
¿Cuándo? ¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿Cuándo termina la veda? ¿Cuándo podemos volver a la ingesta de carne?
Creo que el domingo mismo se puede comer carne.
El sábado ya también.
No, ¿sábado o el domingo?
¿Cómo es?
Más o menos.
¿Cómo
me dice,
padre?
¿Cómo? Más o menos no dice ninguna. Mira si la Biblia dijera más o menos.
Sábado, ¿o dice? Sábado pescado, domingo carne, creo.
¿Qué es un restaurante, señor? Tiene el menú. Y hace Big Mac el domingo. Pero no es así.
No hay por ejemplo, huevos que dentro tengan una persona.
Se ha hecho, ¿eh? El huevo de Bariloche, hace unos años, sí. Pues no quiero dar nombres,
no.
Pero si van a los archivos, había salido una conocida actriz, que no es Esther Goris,
ajá.
De ahí adentro.
De adentro de un huevo.
Sí, del huevo más grande de
Paco. Eso proviene de una vieja y desagradable costumbre machista, que era la de... poner señoritas dentro de las tortas.
Claro,
sí.
Como si una señorita fuera un adorno, como una matraca, ¿no? Incluso a veces tenía una matraca esta señora.
Sí.
Yo trabajé mucho en panaderías, en la Nacional de Caseros.
Ahí, una de las mejores, ¿eh?
Una de las mejores. Y en señoritas dentro de las mismas,
sí.
Era la pionera.
Y la panadería era la pionera.
Sí, sí.
Y
nosotros recibíamos encargos de personas, de hombres machistas,
sí,
que decían, ¿no? ¿Sí? Sociedad Argentina de Machistas.
A la cuchilla.
Bueno, no, así no.
Hablaban de sus cosas, cómo puede ser.
Le hago una pregunta. La chica que iba dentro de la torta, ¿era conocida del hombre que cumplía años? O...
A veces sí y a veces no. Le querían dar una sorpresa, sí. Por ahí ponían una chica... que él pretendía de alguna manera,
la tenía que convencer. Que
tenía una relación previa con él, no sé cómo es. Ahora, cuando no podían conseguir esa información, ponían una cualquiera que calculaban que le iba a gustar al tipo.
Pero...
y nosotros teníamos unas chicas que, cumplían con eso.
Ah, eran fijas, como un trabajo que estaba ahí.
Trabajo.
¿Y cuánto tiempo antes la meten adentro?
¿Cuántas qué?
¿Cuánto tiempo antes?
Bueno, según el día.
¿Cómo según el día?
Si era el cumpleaños del tipo, si caía domingo. En general tratábamos de que fuera que la persona pasara el menor tiempo posible.
Y sí, desde luego, se no está tratábamos de nada, de unos minutos.
De optimizar, al principio, incluso cuando teníamos no tanto trabajo, eran unos minutos antes.
Claro.
Y sí.
Discúlpeme, no sé de qué me río.
Sí.
Antes de salir para el lugar donde se festejaba el cumpleaños, entraba la chica y le hacíamos una a última hora
un cerramiento,
una tapa, y la chica tal. Pero después ya tuvimos muchas
pedidos.
Uy, tenemos esta, aquella, bueno, y ya tenías que pedirla con anticipación.
Sí, bueno.
Y bueno, en una ocasión sucedió que nos olvidamos de entregar una de las tortas.
Pero
metió una chica adentro, tapamos. Ese, ya sabía ella que tenía que esperar algo así como 24 horas.
Pero es una barbaridad.
Ya sabía, claro. Ella ya le dijo, mirá que estamos atrasados en el... Bueno, es fenómeno. Y ella sabía que estando dentro de una torta, ¿sabés qué?
¿Qué de?
Perdés la noción del tiempo.
Bueno, bueno.
Te parece que pasaron 10 días, y a lo mejor son 5 minutos.
Horrible.
Y ella sintió que habían pasado 10 días.
Bueno, pero eran 5 minutos.
Y seguro que eran... No, eran 10 días.
Ah, bueno, perdón, entonces... es una barbaridad.
Es una claustrofobia, ya dentro de un muro.
Hasta que, bueno, la abrimos finalmente la torta y salió... Alegría.
Pero, bueno...
¿Pero cómo?
Pero encima cumplió con su deber hasta en ese
momento. Sí, sí, sí.
Qué abnegado.
Diga que era torta.
¿Qué
se
cosa?
Fue comiendo la torta por dentro.
Claro.
Y pues 10 días hay que aguantar.
Pero
y
sí.
Era borracha. La torta.
La torta, sí.
Bueno, por favor.
Bueno, pero 10 días.
Entonces sobrevivió bastante bien, ¿no?
Bastante bien, no.
Pero bueno, a partir de ahí, el dueño dijo, muchacho, se terminó este negocio.
Sí, bueno.
Y sí, un día vamos a tener un disgusto.
Sí, sí, ¿qué le parece? La tuvo ella, señor.
Sí, sí, sí. Incluso este muchacho quedó medio trastornado, el dueño de la panadería.
Sí.
Oh, cada vez que cortan una torta, se esconde.
Sí, sí. A ver quién sale.
A ver quién sale.
Sí, sí.
Muy bien, vamos a ver qué dicen nuestros oyentes.
Bueno, sí, por favor.
De la Pascua. ¿Cómo van a pasar la Pascua?
Hay mensajes que llegaron al Facebook.
Son mensajes sin consigna. Si los oyentes escriben
libres.
De cualquier
sí,
cosa,
sin consigna. Acá adelante hay una caja para mensajes también,
sí,
que quieran.
Sí, sí,
muy
si
cómoda
quieran.
Para los que están en el Facebook.
Pueden poner también dinero, amenazas, etcétera.
Sí.
Adelante.
Arranca.
Javier Soria dice... No pregunten si estoy en la sala, porque soy muy tímido.
A ver.
Emanuel Montenegro, Dolina, no pierda tiempo hablando de filosofía, arte, mitología. Haga un programa de cocina por radio.
Elena Mateguini, hola, con los dedos cruzados y esperando el encanto de la venganza, dice. Bueno.
Marlo Jones dice, saludos desde Miami, los escucho cada noche. Qué bueno que estén en Semana Santa. Martín tiene muy linda voz y muy lindo silbido, se refiere a Caco.
Ah, sí, es verdad.
Silva, del trío sin nombre.
Dante Gabriel Belizán, el día que se presente en el Quality vamos a estar, vamos con mi compañera Vicky a Cococho, somos los de Tanti, Córdoba. Bueno,
Córdoba, los nudistas de Tanti.
Sí, 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 claro, se anotan en la carrera nudista.
Sí, ese, sí, sí, la gran atracción de Tanti es su maratón nudista.
Claro, usted se anotó, ¿verdad?
Una vez corrí.
Sí, ¿cómo entró?
¿A dónde?
Sí, Dios, ¿qué posición?
Ah, no, ¿qué posición? ¿Qué puesto?
No, claro.
Se dicen qué puesto en una nudista.
María Cristina Shibona Amati dice, cuando estoy en la calle y veo las cosas que ocurren, me río sola y digo, esto sí. Lo contó Dolina.
Ah, sí, ¿qué cosa?
No sé.
Bárbara Alacino dice, Dolina, culpa suya, ahora miro Black Sails.
Sí, que yo tiene... ya me la miré toda al final.
Dice, tiene como 4 temporadas.
4 temporadas, sí, sí, sí. El día que yo estaba viendo el último capítulo, y lo veo en el On Demand ese que hay.
Sí, sí.
Bueno, On Demand, bueno, cuesta mucho,
¿Qué
el dinero?
Esas cosas hay que terminar de inventarlas de una vez. Ejemplo, yo tengo unos servicios de televisión y un aparato de televisión que he comprado a precio de oro, señor.
Sí, de última generación.
Sí, de última de generación, sí, efectivamente. Entonces tiene una especie de tablero ahí, sí, donde a cada programa te dicen de qué se trata.
Sí,
cada película
sí,
te dice, qué sé yo...
Una historia conmovedora.
La guerra y la paz, sí, bueno... Napoleón, 1812, invade Rusia, entonces, en la batalla de Borodino, el general Kutuzov, que era un tipo que le faltaba un ojo, resulta que dice, vamos a salir todos corriendo y le dejamos el territorio arrendado. Bueno, así.
Sí.
Entonces ya sabes que no la tenés que ver. Bueno, no me anda.
No le anda.
Me salen las tres primeras, el primer renglón me sale.
¿Cómo?
En 1812, 3 puntos, nada.
Porque hay que apretar un botón que navega.
Jeff es un pervertido que...
Debe seguir en algún lado.
Sí, sí. En la guerra del Golfo ocurrió... No anda, no anda. Ahora, cuando yo garpo el servicio, me lo cobran todo. Y dice, mire, le vamos a descontar 25 pesos porque no anda el coso de la información.
La frase no.
No, no anda. Algunas veces... Directamente no me sale ni la primera línea, pero ni tampoco el título de la película que da.
No.
Dice, sin dato.
Sin dato, sí.
Sin dato.
¿Qué película,
¿Por qué? No, en todos los canales dan sin dato. Sí. Sin dato, la historia de un hombre que se compra un televisor y sin embargo. Entonces voy a Lon Demand.
Sí.
Voy a ver un capítulo de Black Sails que ya estuve viéndolo durante 20 años y este es el último.
Sí, porque no puede cambiar, por eso lo ve, porque no puede poner.
Se traba.
¿Qué cosa? ¿Cómo
se traba? Llega a los 31 minutos y se traba.
No.
Entonces hay que empezar de nuevo. Nada es fácil, ¿eh? Nada es fácil. Otra vez. Un momento, por favor. 11, 21, 32, 43, 54. Ya está. A ver, elija. Black Sun. 48, 70. Trabado.
¿Otra vez? ¿Pero qué? ¿Se le queda el personaje así duro?
Queda así.
Congelado.
Entonces, el otro día me pongo a ver El joven Montalbano,
sí,
que es una serie italiana que todos conocen. Y casi, cada vez que lo veo ya lo vi. Ya lo vi todo, ya lo recontra vi. Entonces el otro día encuentro uno que se llama El Damasco. No lo vi nunca, dije.
¿El capítulo?
El capítulo, sí. No lo vi nunca. No lo voy a ver. Además, nunca lo vi entero, porque siempre lo agarro empezado. Dura como 2 horas. No es muy bueno, ni siquiera.
Bueno.
Pero para no andar trabajando con
el control remoto.
Mire cuál, lo que le.
Y lo empecé a entender por primera vez.
Sí.
Oh, mirá, mirá. Se iba acercando el final, sí. El desenlace. Ah, por fin voy a ver, voy a entender, una vez qué pasa. Por ahí dan una propaganda, aparece el desodorante Glade.
Sí. ¿Cómo?
El trabó. Quedó en desodorante Glade hasta las 5 de la mañana. No lo vi más. No lo vi más. Podrido me tienen.
No, bueno.
Podrido me tienen. Todo se desarma. Hay que... Por ahí... No sé qué pasa. Entonces tenés que empezar de nuevo. Tenés que apagar el televisor. Y prenderlo de nuevo. Tarda.
Sí.
Power it. Dice un cartel.
Sí. Bueno.
Son las 2 de la mañana y voy esperando. El televisor se active. ¡Basta! ¡Basta, Cablevisión! ¡Basta! Y los voy a llamar un día. ¿No quieren que les garpe un poco más?
Gracias por elegirlos.
Lo peor es que no siempre los podés elegir.
No, no se puede. Claro, muchísimas veces
sí,
no.
Sí, así es. Bueno. Discúlpeme, estamos leyendo mensajes de los oyentes.
Sí.
Se trabó.
Santiago Palamedi, buenas noches. Pienso y pienso y sigo sin entender la paradoja culinaria del vacío relleno.
Bueno. Bueno. Mauro sí. Sánchez dice, yo pongo mi casa y después los invito con unas empanadas hechas en horno de barro. ¿Eso es el productor? No.
No.
¿Qué ventaja tiene una empanada hecha en horno de barro?
El que se hizo el horno de barro, cuando lo termina de hacer, se da cuenta que es lo mismo que un horno, pero tiene que decir que claro. Su trabajo
se
no fue inútil.
Que ha cometido un error.
Y bueno, dice, tengo un horno de barro.
Es como el casamiento.
Y eso lo coloca en un lugar de superioridad social.
Sí, claro, el casamiento también.
Margarita Gex dice, hola, voy a ir a verlos al Trinidad Guevara, en Luján.
Bien.
Lo escuchan.
Ángela Beatriz Claure, vuelvan a Jujuy. Nos dice, sí. De un modo que no admite réplica.
Vamos a ir. Vamos a Jujuy, pero no me acuerdo de cuándo.
La justicia hablando enseguida. Lo amenazan. No. Vuelvan a Jujuy. Yo, ¡ay, sí, sí, sí! ¡Pusilanime!
Usted siga mirando a Montalbano a ver si,
sí.
Si aparece o no aparece.
Ah, nunca más supe cómo terminaba.
Ah, bueno.
No, no.
Termina con un desodorante. ¿Usted no se entera?
Eso es lo que llama un final abierto.
Tengo un mensaje más.
Por favor.
Sebastián Rodríguez. Ya se sabe lo que usted opina de su primer libro, Crónicas del Ángel Gris. ¿Pero usted sabe qué opinaba Antonio Carrizo de ese libro?
¿Qué?
Bueno, muy bien.
¿Qué decía?
Ya que él era una persona muy compleja en aquella época. ¿Alguna vez se lo comentó?
No, ¿qué dice lo que comentaba? No,
no, no lo dice, no, no lo comenta.
No, porque era un amigo, Antonio, mirá, claro. Se me va a andar diciendo lo que le parecía a mi libro. Claro. Así no hacen los amigos.
Claro.
A veces sí.
No me sí, llama por teléfono.
Es raro que el amigo
comente. Che, qué bien tocar la trompeta. ¿Eh? O qué mal, ¿no? Sí. No te dicen, los amigos son malos. El chamo de Mitre dice, soy un viejo decrépito encerrado en el cuerpo de un viejo decrépito.
Por favor.
Quisiera pedirle un tema al sordo, pero me olvidé cuál era. No importa, el sordo lo va a tocar igual. Sí.
Bueno, hay muchos pedidos para el sordo, sí, pero sí, sí, sí. Esto será después, ¿eh?
Señores, vamos a hacer una breve pausa y luego volveremos con un tema de hondo contenido humano. Permiso.
La radio con más crecimiento también crece en la web. Entra a radioam750.com.ar y hace un clic en tu vida. Contenidos exclusivos, podcasts únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. Radioam750.com.ar. La otra página en la web.
Termina la semana y nos vestimos todos de negro.
La venganza será terrible.
Este viernes, vení a ver a Dolina en Caras y Caretas San Telmo. La venganza será terrible en Venezuela 330. Alejandro Dolina con público. Entrada libre y gratuita. Y como siempre, a la medianoche, escucha La Venganza Será Terrible en AM750.
En esta Pascua compartimos las palabras del cardenal Mario Aurelio Poli.
Una nueva Semana Santa nos ofrece volver la mirada a lo esencial de nuestra fe. En el corazón del Evangelio se encuentra la pasión de Jesús y la cruz. Es la prueba más grande del amor de Dios a todos sus hijos. La Pascua es la victoria del amor de Dios sobre el odio y la violencia. Es la victoria del amor y de la vida de Dios sobre todos los proyectos de muerte, porque en él brilla la esperanza de una feliz resurrección. Jesucristo resucitado camina con nosotros y desea renovar el amor y la esperanza de cada familia en la Argentina. Celebremos con alegría la Pascua de Jesús.
Sobre la tierra.
Emiliano y el Zurdo presentan su CD Hasta el Otro Carnaval. Imperdible. Emiliano y el Zurdo en el Caras y Caretas 2037. Viernes 13 de abril, 21:30 horas. Música popular uruguaya de máximo nivel. Emiliano y el Zurdo en el Caras y Caretas 2037. Entradas en venta en el teatro y por tuentrada.com.
Hoy pasé con el auto, no vi un solo lugar. Sí, el cheque que lo llevo mañana sí llego, porque estoy tapado de la... Sí, ya sé, además tengo los vencimientos. Llego el mañana en la tarde, me voy de vacaciones. Sí, agarro el auto, me voy a la costa, a descansar, a un departamento en medio del bosque, a disfrutar de la playa. O me voy al spa, a relajarme, a olvidarme de todo. Voy a quedar como nuevo.
RCT Club Vacacional, a solo 20 minutos de Mar del Plata. El lugar para escaparte de la ciudad y recuperar la calma. Visítanos en la web rct.com.ar.
Gira La Venganza Será Terrible 2018. Río Cuarto, martes 10 de abril, 21 horas, Centro Cultural Viejo Mercado, ubicado en Avenida General Paz, 1100. Organizan Universidad Nacional de Río Cuarto, Subsecretaría de Cultura, Municipalidad de Achiras, Las Higueras, Las Acequias, Bulnes. Entradas a la venta en el Teatro Municipal de Río Cuarto, en calle Constitución 945. Río Tercero, miércoles 11 de abril, 21 horas, Teatro Real Cooperativa, Uruguay 273. Entradas en la boletería del teatro, auspicia Sindicato Regional de Luz y Fuerza. Córdoba Capital, jueves 12 de abril, 21:30 horas, Espacio Quality. Entradas por Ticketek. Para contrataciones, entra a www.lavenganzaseraterrible.com.
La droga no discrimina. Solos, nunca pudimos Juntos lo estamos logrando. Somos Adictos en Recuperación. Narcóticos Anónimos. Libre, gratuito y confidencial. www.na.org.ar. Teléfono 0800-3334-720. Podemos ayudarte.
Escuela de Baile Caras y Caretas, abierta la inscripción, flamenco, tango, folclore, cursos para todos los niveles con un plantel docente de excelencia. Escuela de Baile Caras y Caretas, más información en carasycaretas2037.com.ar. Escuela de Baile Caras y Caretas.
En Mañana Seguros, aseguramos tu vida y la de tus seres queridos. Seguros de vida, salud y sepelio. Porque para nosotros, vos y tu familia son lo más importante. Asegura tu futuro, asegura tu mañana. Mañana Seguros. Llama al 0810-666-8562 o consulta nuestra web www.mañanaseguros.com.ar www.mananaseguros.com.ar. Pólizas emitidas por Mañana Sociedad Anónima de Seguros de Personas bajo las condiciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400 www.ssn.gov.ar. Número de inscripción 0432.
Radio AM750.com.ar.
Página 12 presenta una colección de libros. 8M. Marta Dillon, Cabezón Cámara, Pérez Alonso, Luciana de Melo, Fernanda Laguna, Mariana Enríquez, María Moreno y Selva Almada. En una colección de textos originales y fascinantes que avanzan sobre los límites de los géneros. Este domingo, La Virgen Cabeza, de Gabriela Cabezón Cámara. Con Página 12. Compra opcional, 130 pesos.
Hola amigos, hola amigas, soy Patricia Malanca y este mensaje es para invitarlos al espectáculo de tango más revolucionario de la escena tanguera, Tangueando a Silvio Rodríguez, en el Café Cultural Caras y Caretas, Venezuela 330.
Patricia Malanca presenta Tangueando a Silvio Rodríguez. Sábado 7 de abril, 21 horas. Café Cultural Caras y Caretas, Venezuela 330. Entradas disponibles en tuentrada.com o en el 5254-9100.
Cartuchera, lápices de colores, lápiz negro, sacapuntas, tijera, papel glacé, pinturitas de colores, cuaderno de hojas rayadas, transportador. Estas son las cosas que te podés olvidar el primer día de clases de tu hijo. Lo que no te podés olvidar son las vacunas. Si tenés hijos que empiezan primer grado, es importante que antes de que empiecen las clases, los lleves a un hospital o centro de vacunación. Así van a estar protegidos, ellos y sus compañeros. No te olvides, las vacunas son gratis y obligatorias. Juntos podemos cuidar la salud de todos. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Caras y Caretas. Mañana, Viernes Santo, también estaremos aquí. 8 de la noche, los esperamos en la calle Venezuela 330.
Hablaremos esta noche de Birmania. Vamos a hablar de algo que pasó en el siglo XIX en Birmania, cuando los ingleses andaban por ahí. El imperialismo inglés tenía dos caras recurrentes. Atención. Había una cara moral. Los enviados, en este caso a Oriente, se enfrentaban con gobiernos liderados por hombres que, según se decía, eran totalmente indiferentes al bienestar de sus súbditos. Entonces los soldados ingleses decían tener un sentimiento genuino por reformar estas situaciones de iniquidad. La otra cara era la de los tipos que, colados tras la aparente moralidad que acabo de describir, querían invadir y hacer negocios, básicamente con materias primas baratas o gratuitas, mano de obra local también barata o también gratuita. Detrás de las iniquidades de los regímenes locales empujaban negociantes y comerciantes frotándose las manos. El resultado es que el imperialismo liberal inglés tenía o decía tener un tinte moral. Se diferenciaba, por ejemplo, del imperialismo colonial holandés, que era explotador y chao, ya está. Nosotros vamos a negocio, no nos importa nada. Pero andaba, como ustedes saben, por Asia, por muchos lugares del Asia, y uno de estos lugares fue Birmania. El imperio birmano, cuya capital era Ava, comprendía lo que ahora es Tailandia y por el sur descendía hasta la costa de Tenasserim, penetraba también en el valle del Brahmaputra, disculpen ustedes. Durante el final del siglo XVIII, principio del XIX, los birmanos habían practicado una política expansionista contra sus vecinos, y en verdad estaban en conflictos con todos ellos, incluso con los británicos que estaban en la India. En el año 1818 gobernaba el imperio birmano el rey Bodaupaya, que por entonces tenía 62 hijos y 58 hijas, para no hablar de 200 consortes. El rey era un fanático religioso, además. Se proclamó a sí mismo Arimitia, el mesiánico Buda, destinado a conquistar el mundo. Perseguía a aquellos que le parecían herejes e imponía la pena de muerte a los que bebían alcohol o fumaban opio. El sacerdocio budista consideraba a Bodaupaya un fanático peligroso. Y cuando intentaron limitar sus maniobras, el tal Bodaupaya confiscó la propiedad de todos los sacerdotes. Le digo para que usted vaya tomando el peso de este Bodaupaya, que además realizaba masacres ceremoniales de sus posibles rivales y a veces destruía familias enteras. Los que intentaron derrocarlo, bueno, vieron destruidos su familia, sus pueblos, hombres, mujeres, niños, masacraba el ganado Bodaupaya, quemaba las cosechas y los árboles. Después de cada masacre, construía lo que él mismo llamaba una pagoda de expiación. Una construcción, no la pagoda. Bodaupaya construía pagodas del mismo modo que los faraones construían pirámides. Quiero decir, valiéndose de mano de obra esclava y despoblando ciudades enteras para reclutar ñatos destinados a esos laburos. Gran parte de esta actividad estaba destinada a financiar una pagoda en especial, que era su obra cumbre, una pagoda que iba a tener 150 metros de altura, iba a ser la más grande de la historia. Se empezó, pero no la pudo terminar. Con el fin de recaudar impuestos, había compilado lo que los europeos llamaban el catastro birmano, un asombroso registro de las condiciones sociales y económicas, escrito en hojas de palma, denominado Parabaik, que era una especie de AFIP. Los británicos y todos los demás vecinos empezaron a considerar el imperio birmano como algo amenazador. Cuando el rey Bodaupaya murió en 1819, peor, lo sucedió el rey Bagirau, que continuó las políticas del anterior monarca, era el nieto de Bodaupaya. Allá por 1823 los birmanos comenzaron a perseguir ingleses. Tenían fabulosa capacidad los birmanos para construir empalizadas en poco tiempo. ¿Qué cosa, no? Tener capacidad para construir empalizadas. También construían escollos en los ríos, que en realidad eran balsas hechas de 40 canoas atadas unas con otras y eventualmente incendiadas. Escollo. Los ingleses consideraban a los birmanos como un pueblo extremadamente inteligente. Ahí está Frederick Marriott, un general y cronista de aquella guerra, que escribió, leo a Marryat: nunca vi a un birmano que no supiera leer o escribir.
¿Qué pronunciación tenía?
Nunca vi a un birmano, es algo que comparto yo también. Se trata de la raza más equilibrada que jamás conocí. Siempre alegre, siempre satisfecho. Bien. Bueno. El general Marryat, que era amigo de Dickens y que fue un escritor de novelas marineras, novelas que le gustaban mucho a Conrad y a Hemingway. Bueno, a Hemingway le gustaron después. Tenía fiebre todo el tiempo el general Marryat, allá en Birmania. Hizo críticas muy fuertes a las autoridades inglesas, más que nada por la fiebre. Cuando uno tiene fiebre, sí, ¿qué hace? Escribe críticas ácidas hacia las autoridades inglesas. Yo me doy cuenta que tengo fiebre, cuando veo que mi prosa ronda los temas de crítica hacia las autoridades inglesas. Si me siento a escribir y digo, inmundicia sobre la monarquía británica. Sí,
estás volando de fiebre.
Digo, llama al médico. Viene el médico y dice, a ver, déjame leer lo que está escribiendo. Los ingleses, ¿qué se piensa? Bueno.
El médico corrobora lo que uno ya sabe.
Eso es un médico. Sí. El médico dice, lo que usted cree que se había agarrado, se lo agarró nomás. El caso es que tenía razón Marryat, porque los soldados británicos sufrieron todo tipo de penurias, no tenían suministros médicos, andaban ahí en una selva lluviosa, tropical, no tenían leche, carne fresca, frutas, verduras. Hacia fines de 1824, de los 3.586 ingleses de la fuerza original, 3.115 habían muerto, es decir, todos. La mayoría habían muerto por el escorbuto, el cólera, la malaria y la fulería rantifusa. Pero luego la situación se invirtió. Fue justamente gracias a los avances que los ingleses habían logrado con sus maquinarias y en medio de la Revolución Industrial. A principios de 1825 se libró una batalla paradigmática entre el mundo preindustrial y el postindustrial. Se señala el momento cuando el buque de vapor Diana persiguió a un prau imperial birmano en el curso superior del río Irrawaddy. Estos praus eran las más terribles embarcaciones de remo jamás construidas. Disculpe que lo vuelva a decir así. Transportaban un enorme grupo de combatientes. Iban muy rápido porque tenían un diseño adecuado y además los remeros eran una luz. Pero el vapor Diana se adaptó perfectamente a los ríos birmanos, que eran como todos. Tenía paletas, me refiero al buque, paletas accionadas por una máquina de 60 caballos, no es muy fuerte, que quemaba carbón y también madera. Quiere decir que siempre podía reaprovisionarse.
Claro.
Bajaban, cortaban madera y seguíamos adelante. Por lo tanto, estaba siempre abastecido. Bueno, entonces los tipos hacían lo siguiente. Cuando veían un prau, lo perseguían. Y los remeros, y los tipos atrás. Y esto se producía hasta que el remero se cansaba. Después de 5 o 6 horas, los hombres se desmayaban, en algunos casos morían a causa del agotamiento. Y cuando el prau quedaba inmovilizado, los cañones de cubierta de Diana lo agujereaban y lo hundían. Un cronista describió esta carrera hasta la muerte entre la máquina de vapor y el remo. Leo: la músculo y los tendones de los hombres no podían competir con la perseverancia de aquellas calderas. La perseverancia de las calderas es una hipalaje. Y está bien, Bien, junto con la sofisticación de embarcaciones, se presentaban otros avances. Los británicos acababan de recibir la primera remesa de un arma nueva, que los birmanos no habían visto nunca. Eran los cohetes Congreve, los cohetes Congreve. Acá se dice Congreve porque esos cohetes fueron utilizados después en la batalla de la Vuelta de Obligado y en ese momento del bloqueo, ¿no? El bloqueo anglo-francés. Utilizaban estos cohetes, los cohetes a la Congreve. Y después, Congreve fue quizá el caballo de carrera más famoso que ha existido. Pero no le decíamos Congreve, claro, sino Congreve. Esto,
una especie de misiles.
Eran unos cohetes. Y en realidad lo habían inventado los enemigos de los ingleses. En el siglo XVIII, las tropas coloniales británicas habían sido sorprendidas y derrotadas en la batalla de Seringapatam, así se llamaba la batalla, por los hindúes, que utilizaban unos rudimentarios cohetes de bambú rellenos con pólvora negra. Se los tiraban, qué sé yo. Los ingleses tomaron nota de este potencial, de estos cohetes, y financiaron a un señor William Congreve para que empezara a desarrollar el asunto. Y en 1804 ya estaba hecho el primer modelo del cohete Congreve. Todavía tenía puntería precaria, era muy destructivo, pero vos le apuntabas al cura y le pegabas al campanario. Pero tenía un gran efecto psicológico, dice aquí, para las tropas de caballería, de las que los birmanos carecían en absoluto. Ya se sabe que la caballería en la selva y en los ríos
es difícil, sí.
Es más bien un impedimento. Pero, ¿de qué manera puede un cohete tener efecto psicológico?
Y por la explosión.
Y como explota, también viene lo que tiene. Si tiene,
a mí me dijo Rolón que él en casos así difíciles sí, les tira cohete a los
demás. Señor.
Viene el paciente y él ve que no va ni para atrás ni para adelante el tratamiento y agarra y se hace el otario y le tira abajo el asiento unas baterías, unos cohetes y los pacientes pegan unos saltos y en una de esas salen con silogismos.
No hay que descartar nada.
No. Bueno, no, parece que los caballos entraban rápidamente en pánico.
Claro.
O sea, el jinete no se asustaba, pero el caballo sí. Eso es terrible, ¿no?
Y sí, porque el jinete depende del caballo.
Claro, pero peor sería que se asustara el jinete y el caballo no.
No sé,
bueno,
si
no
peor.
Me importa,
yo
señor.
Creo que no.
No me importa. Así fue como los ingleses derrotaron finalmente a los birmanos. Cayeron víctimas del poder de fuego británico y de una nueva fuerza, otra, que ya no era tecnológica. Los cipayos, aquellos soldados indios cooptados por el imperio. 5.000 cipayos lucharon contra sus hermanos en Birmania. Los birmanos perdieron Arakan y Tenasserim y debieron aceptar un gobernante residente inglés en Ava, la capital. También tuvieron que pagar una indemnización a la corona británica. Para los birmanos el tratado fue una humillación total y una carga financiera que se eternizó y dura hasta ahora. La indemnización de 1 millón de libras esterlinas era una suma colosal incluso en la Europa de esa época. Toda una generación de hombres había sido aniquilada en el campo de batalla. Y el rey, Baghidau, se volvió cada vez más solitario, afligido por episodios de depresión. Luego se hundió en la melancolía y fue obligado a abdicar. Murió el 15 de octubre de 1846. El ex rey tenía 23 reinas, 5 hijos y 5 hijas. Comparado con el otro,
nada, señor. Nos reímos.
Monógamo era.
Para los birmanos fue el fin de su independencia. El imperio birmano, que fue terror de la India británica, dejó de ser una amenaza. Los británicos terminarían anexionándose todo el país. Se estableció un protectorado colonial y tiempo después, en 1886, con capital en Rangún, Birmania se convirtió en provincia de la India británica. ¿Cómo recuperaron su independencia? Esa es otra historia. Esta es una recordación de aquel imperio birmano y también un recuerdo de algo que nosotros hemos padecido en estas tierras, que son las deudas,
y
los cohetes a la Congreve y los cipayos. Los cohetes a la Congreve los cohetes a la Congreve ya han pasado de moda, no así las otras dos armas. Escucharemos, a falta de canciones sobre la gesta birmana, una canción sobre la vuelta de obligado, que se llama justamente La Vuelta de Obligado, y que canta Alberto Merlo. Adelante.
Hermanos, sean unidos, porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. 90 buques mercantes, 20 de guerra, 20 de guerra. Vienen pechando arriba las aguas nuestras, veinte de guerra vienen con sus banderas. Pucha con los ingleses, quien los pudiera, quien los pudiera. Que los tiro a los gringos, unigran siete, navegar tantos mares, venirse al cohete, que digo, venirse al cohete. A ver, che Pascual Echagüe, gobernadores, gobernadores. Que no pasen los franceses, paran al norte, paran al norte. Angostura del Querracho, de aquí no pasan, de aquí no pasan. Pascual Echagüe los mire, Mansilla los mata, Mansilla los mata. Que los tiro a los gringos, unigran siete, navegar tantos mares, venirse al cohete, que digo, venirse al cohete.
Era Alberto Merlo, La Venganza Será Terrible, La Vuelta de Obligado.
En el conurbano
hay una red informativa.
Periódico El Uno.
UNLAM TV.
Radio Universidad.
El Uno Web TV.
Agencia CETIS.
El Uno Digital.
Todos conectados.
Universidad Nacional de La Matanza.
Instituto de Medios de Comunicación.
Hay otra caricia. Hay otra sangre. Hay 150.
Escribí tu propia página.
750.
Otra página.
La otra página. Tu camino.
Y te hace pensar, analizar, razonar, entender, comprender un montón de cosas.
Tu risa.
Qué difícil es ir a la farmacia.
Lo difícil es no ir a la farmacia. Hay tres farmacias por cuadra.
La gente debe estar muy enferma últimamente, porque hay farmacias.
Tu latido.
La verdad es que son un oasis en estos momentos tan duros, tan graves.
Tu esperanza es nuestro motor.
Gracias, chicos. Gracias por acompañarnos.
AM750. La otra página.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Caras y Caretas hoy, en el Jueves Santo. Mañana también vamos a estar en vivo.
Con mucha gente, amiga, gente que ha venido de procesiones.
Sí, sí.
Y que,
porque hay que ir por varias iglesias, ¿vio?
Se ha extraviado en
procesión. Sí. O vale como una iglesia venir acá.
Hay una pequeña historia que cuento yo en algún lugar mal, en donde alguien se encuentra involuntariamente formando parte de una procesión. Entonces disimula para que no se den cuenta en la procesión de que él es un extraño allí.
Claro.
Entonces trata de cantar, trata de adaptarse, qué sé yo, hasta que la procesión es sorprendida por la barrera de un ferrocarril. Entonces, algunos pasan la barrera, otros esperan, y él aprovecha para desertar. Y reflexiona que no es bueno para los que arman procesiones el diseñar un trayecto que atraviese vías del ferrocarril, porque eso favorece los cismas heréticos.
Sí, sí. Surgen nuevos profetas.
Surgen nuevas religiones.
Sí.
Algunos siguen y otros esperan. Chau. Cisma.
Por eso ahora veo que están haciendo los túneles.
Para evitar a los heresiados.
Sí. Es así.
Bien.
Bueno, queremos agradecer la revista Barcelona, que nos llegó, nos llega siempre, en verdad, pero hoy lo agradecemos, nunca lo decimos. El Diario de los Poetas, que también hemos recibido.
Así es, hemos recibido también, aquí en la puerta, el libro Fisuras de lo Real, una mirada a la narrativa actual. Es una antología, Muchísimas gracias.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Me parece que mi novio anda con otra. Nuestra habitual referencia a novios que andan con otras. O novias que andan con otro.
Sí, sí.
Atención, bueno, El informe es cómo detectar una infidelidad. ¿Cuáles son los indicios? ¿Quieres que te dé un consejo? Vigila, mujer. Vigila.
Interesante, ¿eh?
Esto empieza así. La infidelidad es universal. La Rochefoucauld.
No.
Ocurre en todas las culturas. Estaban inspirados.
Sí.
Afecta por igual, bla, 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 bla. Media hora de pésima literatura. Así que, si sospechas que algo ha cambiado en la relación con tu pareja, toma en cuenta los siguientes puntos.
Sí.
Lápiz y papel.
Bueno, a ver.
Lápiz y papel. Primero, fíjate si tu pareja está trabajando más que antes.
Qué raro.
Que eso es indicio de que sí.
Es indicio, señor. Sí. Empieza a tener horas extras,
sí.
Reuniones de trabajo, que aparecen y se suspenden en forma inesperada.
¡Ah!
Esto me llama poderosamente la atención.
Bueno, es que había un congreso...
¿De infieles?
No, señor. Un congreso de mecánica dental.
Sí.
Pero, bicho, hasta las 6 de la mañana.
Bueno. Pero están presentando los nuevos implantes.
Sí. Sí. A mí me parece que vos lo que me estás implantando
es
un cuerno. Bueno, atención a esto. Cuidado cuando tu pareja se relaciona con nuevos amigos que no conoces y de los que tu pareja dice ignorar dirección y número de teléfono.
Eso es fantástico. Claro, sí.
Seres fantasmagóricos.
¿Pero qué vas a un centro espiritista?
Sí, señor. Mi novia siempre habla de amigos cuyo nombre no me quiere decir. Mm.
Jorge Dorio.
Ahí está. Sin ir más lejos. También, ten cuidado, si utiliza excesivamente Internet, o el teléfono, o cualquier otro medio de comunicación, por ejemplo, el correo.
Todos usan los celulares.
Bueno, el celular,
claro. Todos son infieles, entonces.
Y bueno,
¿a qué se cree que se debe el uso tan ingente de los celulares? Infidelidad. Si no, fuera, sí, buenas tardes. Si no fuera por la infidelidad, el celular hubiera fracasado. En un mundo de personas fieles no habría celulares, gracias.
No, bueno.
Gracias.
El celular, hoy por hoy, es una caja de Pandora.
Claro, una caja de Pandora.
Sí, es una nueva marca de celular.
No, señor, contiene toda la información de todo lo que hizo uno.
Claro, eso es justamente, así como es un arma para la infidelidad, es también un arma para su detección.
Claro.
Las personas policíacas como nosotros podemos revisar periódicamente el celular de nuestras parejas.
Por ejemplo, si uno sospecha que llamó a alguien, se fijan llamadas.
Bueno, sí,
esa es la lista, lista de llamadas.
Claro.
Le aparece antes, el mismo celular le dice.
Uno tiene que esperar a que su pareja vaya al baño y entonces accede al celular.
Sí.
Así como una laucha.
Sí. Sí, aprieta. Llamadas recibidas.
Sí.
Y ve mamá, papá, un tipo.
Sí. No, no dice un tipo.
Un tipo. Y cuando sale del baño, usted le está esperando con una mano en la cintura y
el
con
celular,
el celular en la otra, y moviendo la cabeza. Un tipo. A las 3:15 de la mañana. ¿Eh?
¿Quién es?
Bueno, eso quiere decir que yo a las 3:15 de la mañana no estaba con un tipo porque me llamó.
Ojo que también hay que desconfiar de mamá y papá, ¿eh?
Sí. Hay que ver cómo, más que un tipo.
Cómo están agendados mamá y papá. La foto del WhatsApp de mamá y papá hay que ver.
Mire, y si en el WhatsApp utiliza emoticones con cierta ambigüedad. Yo que está todo ese menú de emoticones que no se usan como de edificios. Hay uno que es un
yo no los entiendo, la mayoría no los entiende. Hay dedos en posiciones ambiguas.
Sí, bueno. Si le pone al tipo, pero no lo llama tipo, le pone papá, dos edificios. Eso está codificado, está encriptado. No quiere decir
eso
nada.
Me llama poderosamente la atención.
Sí. ¿Qué quiere decir? Nos encontramos en el bulo tal.
Allá donde te dije.
Sí.
Sí, sí.
Y hay muchos emoticones de edificio.
Si usted encuentra a su pareja hablando por teléfono y utilizando el inciso, allá donde te dije, sospeche.
Bueno, señor.
Sospeche. No me gusta a mí la gente que dice allá donde te dije. Tanto sea en el médico como en una conversación confidencial con el marido.
¿Cómo le va a decir
¿Cómo le va a decir al médico, me duele allá donde le dije?
No.
Es más preciso, el médico le pregunta, más preciso.
Sí. Bien, también aparecen más millas en el odómetro del auto.
Si yo no sé cuánto marca el odómetro.
Bueno, pero usted empiece, tome la costumbre de anotar.
¿Cómo?
Que la quiniela va anotando
110.314.34.
Sí.
Después viene 110.314.36. ¿Dónde fuiste dos cuadras?
Sí, sí. Dos cuadras, pero eso, muchachos.
Fui a la farmacia, estaba cansado. No quería. Además fui bien, en verdad, porque estaba una cuadra en la farmacia.
Todo esto me llama poderosamente la atención.
Estaban arreglando la calle, tuve que dar la vuelta a manzana.
Después, tiene, atención con esto, un estado de felicidad que en principio no tiene ninguna razón aparente.
¿Cómo?
Ningún estado de felicidad tiene razón aparente.
Bueno. ¿Qué?
Pero qué raro que esté feliz.
Claro, qué raro que esté feliz con la vida que te doy.
Qué estoy contento, Mabel. ¿Qué quieres que haga? Estoy contento.
Qué sospechoso es que estés contento.
¿Y vos quién sos, mi amor?
Papá. Después, sospeche si está como ausente. Me gusta cuando callas, etcétera. Cuando entabla una conversación o realiza una actividad.
Claro, sí, está, no estás pensando en ella o en él. No,
estás pensando en el tipo que anda con, con ella o en la tipa que anda con él. Sí. ¿No? Atención, somos gente grande, ¿no?
Sí, no, 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 no.
Cambios en los hábitos íntimos.
Pero eso...
No me lavo los dientes a la noche. Sí.
No, pero los hábitos...
Señor,
somos gente grande, ¿no? Roberto, ahora me venís con eso.
Sí.
No había entendido...
Hace 20 años que estamos casados. Bueno, vigila, ¿no? Vigila. Puede haber... También puede haber pérdida de interés. Sí. O tal vez le pida nuevas prácticas. Como eso... practicar.
No, 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 eso se vincula, eso se vincula a lo anterior, cuando cambian los hábitos íntimos, ¿no?
Sí, sí. No use el anillo de matrimonio alegando excusas tontas y absurdas.
Por ejemplo,
me baila.
Bueno, pero puede ser.
Me baila y tengo miedo que se me pierda, Mabel.
¿Por qué no te lo colgás del cuello? ¿Te haces un colgante?
Porque es un anillo, no es un collar. Siempre tengo respuesta.
No es siempre tengo respuesta.
Qué raro que justo dejaste de usar el anillo cuando entró la compañera tuya nueva de la oficina.
¿Y ahora?
No sé a qué se refiere.
Muy bien.
Sí, yo sé a qué me refiero. A la que usa minifalda, esa que tiene un lomo espectacular.
¿Vos le mostraste alguna foto?
No. Pero
no,
tengo
yo soy
fotos.
Parte de la pareja.
Las fotos, voy a decir algo antes que me diga nada.
Somos tres entonces.
Yo soy la de minifalda, no te das cuenta, Mabel. ¿Querés que me pare?
Las fotos que hay en el cajón de mi mesa de luz no son mías.
Ah, ¿no son tuyas?
No sé de qué me hablan.
Sin embargo, estás vos en la foto.
Alguien... un fotomontaje.
Sí, de eso quería hablarte.
Bien. Después, cuidado si verifica cambios radicales, disculpe el oxímoron,
sí,
de actitud o hábito. Por ejemplo, necesita más tiempo en el baño.
Sí,
porque... yo cuando... Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Cuando mi marido se demora más de 15 minutos en el baño,
bueno,
juicio de divorcio.
No. Pero el hombre... está...
Al final, allá por los 14 minutos y medio, le grito, al final, caíste.
¿Qué? ¿No me puedo bañar ahora?
¿Qué? Tan modosito que parecías. Ibas de fiel.
Es que ahora...
¡Barba azul!
Necesito más tiempo para estar más prolijo. No tengo por qué dar explicaciones.
Cuando salís conmigo, minga de prolijidades.
Bueno, pero ahora...
¿Y ahora dónde vas?
Mis hábitos privados cambiaron.
¿Quién es?
¿Quién es?
¡Carlos!
Soy yo.
Dale, vamos, Carlos.
Perdón.
¿Quién sos?
¿Qué? Soy tu amigo.
Sí, ¿qué amigo sos? No te conozco.
Jorge Dorio.
¿Cuál es tu número de teléfono?
Soy un amigo, ¿no te habló de mí?
Nunca.
¿Pero cómo se con Carlos?
¿No te dijo que era casado?
Ah, vos sos...
Ella es Mabel, mi esposa.
Sí, no sabía que era una mujer y mucho menos que era de tu esposa.
Pero
me estoy enterando ahora.
Voy a prender la luz para que veas que es una mujer.
No, sí, perdón. Ahora, por ahí la oscuridad... ahora que la miro bien,
bueno.
¿Cómo le va, buena moza?
Me va pésimo. Tómesela.
Pero si...
no digamos, voy a permitir...
Tenemos el
que
congreso.
Mi marido salga...
Tenemos el congreso.
Tenemos el congreso
de odontología.
Usted es un libertino, señor. ¿Congreso de qué?
De odontología, el que hacemos hasta las 6 de la mañana.
Sí, ¿de qué?
el de odontología, hoy vamos a probar tonos nuevos.
Hoy,
al principio no les creía,
Hoy tenemos la sesión de colmillos.
Sí.
Y hay unos implantes nuevos que vienen de Portugal.
Sí, y vos sabés que la Asociación Odontológica pagó un hotel a todo lujo.
Sí, Carlos, pero con todo para los conferencistas, sí, ¿no? Sí,
para los conferencistas en Colonia, en Uruguay.
Bueno, andá nomás. Andá tranquilo. No, tomá 30 pesos.
Eso, qué raro esto.
Che, qué lindo, pero te
digo. Andá tranquilo, andá.
Che, vamos.
Chao, muchachos.
Vamos. No, adiós, señora.
Adiós. Adiós, señora.
Adiós, un gusto,
Me quedo intranquilo yo.
Sí, ¿quién es?
Gabriel Rolón.
Hola, Gaby, ¿llegaste?
Hola, mi amor.
Pasado, no sabés lo que me costó librarme del pesado de mi marido.
Ah. Y yo, que a mi novia le dije que iba a un congreso de psicología. Mira si yo voy a ir a un congreso de psicología.
Vos sos uno. Pasá, Gaby. ¿Viniste desnudo ya o...?
¿Es que no me reconoces?
No. ¡Prendan la luz! Bien, continuamos con el informe. Cuidado si tu pareja huele a un perfume distinto o alcohol. ¿Queda bien oler al novio cuando llega de la calle?
Olfatearlo, dice usted.
O sea, ya no es tu marido, es tu novio.
Para mí no.
Viene a visitar, a la puerta, qué sé yo. A ver, vení que te voy a oler.
No, que es una requisa, señor.
Sí, sí.
No.
Lamentablemente,
parecen los perros de la aduana.
Como... Disimuladamente, si usted duda, es muy desconfiada. Sí,
hace que lo abraza. Sí. Fingido amor y aprovecha para olerlo.
Claro, le huele el cuello.
Sí, hay un diálogo clásico en las películas, ¿no? Se están abrazando y el tipo le dice: no estarás fingiendo una intimidad que no sientes solo para olerme.
Eso de las películas.
Qué raro, ¿no?
Sí, pero es un buen diálogo para películas.
Bueno,
¿no le parece?
No hay muchas referencias a olores en películas.
Tendría que haber. Imagínese una película, una comedia. O un drama romántico, si usted quiere. Así, ¿no? El olor de la traición. El olor de la traición. Muy bien. Y también. Es un triángulo, un polígono, lo que sea.
Bueno, por favor, el argumento tiene que ser más preciso.
La geometría del amor.
Y el tipo empieza a oler.
Sí.
Y... ella tiene un novio que trabaja en una curtiembre.
O sea, lo tiene catalogado.
O sea, es un novio innegable.
Claro.
Y llega...
siempre con el olor del trabajo.
Claro, llega con el olor del tipo, del amante que tiene.
Claro, claro.
Llega a la casa y el marido... dice, che, yo tu lado.
Bueno, sí.
Sí. Señor, qué olor que trae. Te parece, ay, la calle, dice, está tremendo. Dice.
La calle, pero...
sí, dice, yo cuando vengo para acá paso por una curtiembre.
¿En dónde está la curtiembre? ¿El camino de dónde venís?
Bueno, acá, como quien va para...
¿Para dónde? Para tener que ir hasta Lavallol para...
sí, justamente, la curtiembre de Lavallol.
Bueno, pero estamos lejos de ahí.
Bueno, pero a mí me gusta pasar por ahí porque... porque sí, porque... me gusta que me curte, digo...
¡No!
Señor, hay una cantidad de mentiras ya que está diciendo.
No, muchas mentiras.
Lavallol, la curtiembre...
bueno, y el tipo se la aguanta, y... hasta que al final, un día la sigue.
Y claro.
La sigue.
Sí, sí.
Sospechaba.
El clásico.
Incluso la sigue sin verla.
¿Cómo?
Ella se va, él sale como a los 5 minutos,
claro.
Va oliendo, y ella no lo ve. No lo ve, y llega la curtiembre Lavallol.
No.
De Juan Lavallol, hermanos.
Sí. Bueno, y hermano, hijo, bueno.
Entonces, Juan, qué sé yo. Y empiezan a curtir.
Sí.
Pero no había nadie en la curtiembre en ese momento.
Estaban los... Pero la lleva una oficina que hay.
Claro.
Donde está lleno de cueros ahí, no sé qué.
Sí.
Y ahí dan rienda suelta, es una escena que la filmó Campanella.
Sí. Sí.
Ah, es una de las escenas más audaces del cine argentino.
Ah, ¿sí? Sí,
bueno.
Ah,
bueno. Sí, sí, sí. Están ahí...
Está sugerido, es artístico. Sí.
Está, no, no, están ahí.
Ah.
Se ve, digamos.
Bueno. Y aparece, en medio de la escena, aparece Campanella, y dice, nótese la metáfora.
No, bueno.
Entre el cuero, y el cuero en tanto que desnudez.
Pero no explique, pero, así, que la muestra.
La verdad que es peor que aparezca Campanella explicando que
sí. Directamente.
Sí. Dice, esta escena también ya se estaba por ir, Campanella, y vuelve. Sí. Dice... Pónganle un poco de ustedes mismos, porque es de suspenso esto.
Bueno, sí, pero no lo diga.
Que, entonces se ve que los tipos están y por ahí Campanella aparece.
No.
Pará, porque siente la impaciencia del público.
Sí.
Pará. Y en eso aparece el tipo, oliendo.
Ya está, ya llegó al lugar.
Y ve ahí...
¿Llega hasta la oficina?
Llega hasta la oficina.
La encuentra la mujer en la peor...
La encuentra la mujer y ahí... Me engañaste. En realidad es una película de varios episodios.
Sí, una serie se llama.
Sí. No, pero que antes había esas películas. Se llama... Anda con otro, se llama. Sí.
Anda con otro uno.
Anda con uno. En la primera es anda con uno, anda con dos. Después está la famosa película del farmacéutico.
Ah, no conozco esa. Vale.
Eso es extraordinario. La mujer del farmacéutico.
Buen título.
No la vi.
El farmacéutico tiene una mujer, sospecha de ella, todo clásico, ¿no?
Sí.
Qué sé yo. La mujer es muy hermosa. El farmacéutico... es un poco insolvente. Ella tiene un amante que es uno de los clientes del
va a comprar la farmacia,
va a comprar
va a hacerse aplicaciones, señora.
Y parece que a la noche el tipo viene y la tipa le abre la farmacia
cuando está de turno.
Cuando no está de turno le abre.
Sí.
La puertita del turno.
Sí.
Y se dan unos besos por la puertita. Que se...
Bueno, no, por favor.
Bueno. El tipo se cuenta. ¿Qué sí. se lo va?
Por favor, qué argumento más burdo.
Una noche el tipo se mete dentro de la farmacia.
Sí.
Se mete dentro de la farmacia y empiezan a amarse ahí por toda la farmacia. Sí. No, acá, pero ya, qué sé yo. Bien. En eso el tipo se despierta, el farmacéutico.
Sí.
Y oye un ruido. ¡Crash! ¡Crash!
Ellos vivían cerca de la farmacia.
Al lado. Estaba la calle, la vivienda, claro. Y la farmacia anexa. Y el tipo viene. ¡Luciana!
Sí.
El primer plano de la cara.
Sí.
Te digo porque para que veas cómo firma,
sí.
Campanella, ¿no?
Sí, sí, sí.
¡Luciana! Luciana. Y en eso... Ay, esto es genial de Campanella.
Sí, a ver.
La cámara se da vuelta, primer plano de la balanza.
Sí. Raro.
Y la balanza está. 153, 170.
Parece una escena de Alfred Hitchcock.
Claro. Sí, no.
No hace falta más nada.
Y nada.
No.
Aparece el final, desodorante Glade.
Y ahí el tipo creo que se suicida o algo, no me acuerdo.
No, ¿cómo o algo? Es importante.
No me acuerdo cómo termina, pero esa es la escena clave. Estaban los dos arriba de la... Pero qué manera delicada,
sí,
de filmar un acto amoroso arriba de la farmacia, de la
balanza.
De la balanza, sí.
Y sí, bueno, el cine...
Yo quería agregarle una tarjetita de la suerte que sale, pero era demasiado.
No, es demasiado. Termina ahí la película.
Y ahí termina la película.
Sí.
¿Para qué agregar?
Termina el episodio, después
sí,
empiezan claro. Todo lo demás. Bueno, últimas consideraciones. Otro indicio. El infiel se torna más limpio, sí. Se torna, incluso cambia el estatus.
De estatus.
Empieza a vestir mejor, por ahí cambia de trabajo, progresa, se convierte en una persona mejor, sí. Empieza a leer, se hace más complejo, se hace más lindo, se recibe de algo.
Pero entonces...
Porque ese es el efecto del amor.
Bueno, pero claro. Y para eso fue se hizo.
No importa si es que con otro el amor.
Pero si estamos dando indicios...
El amor hace el... bien, señora. No con usted, pero hace bien.
Estamos dando un servicio a la comunidad, señor.
Bueno, con todo esto, usted ya sabrá si su marido le engaña.
Sí, sí.
O si su mujer, señor, lo engaña. ¿Qué hay que hacer en ese caso?
Mire, en principio...
Yo creo que hay que luchar por el amor y conseguir que esa persona vuelva a ser lo de antes.
Usted es la clase de persona que hace infeliz a alguien para toda su vida. Sí.
Tiene que volver para atrás. No, me
no quiero volver para
sí,
atrás.
Sí, tenés que ser claro, sucio, no estudiar.
Yo creo que lo mejor es hacer una pausa.
Pausa.
¿Querés escuchar AM750 desde tu celular? Entra a Google Play y bájate la aplicación de Radio AM750. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación, estés donde estés. AM750. La otra página en tu celular.
Hoy viernes, vení a ver a Dolina en Caras y Caretas San Telmo. No te lo podés perder. 20 horas en Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330. Entrada libre y gratuita. Y como siempre, a la medianoche, escucha La Venganza Será Terrible en AM750.
Sobre la
Emiliano y el Zurdo presentan su CD Hasta el Otro Carnaval. Imperdible. Emiliano y el Zurdo en el Caras y Caretas 2037. Viernes 13 de abril, 21:30. Música popular uruguaya de máximo nivel. Emiliano y el Zurdo en el Caras y Caretas 2037. Entradas en venta en el teatro y por tuentrada.com.
Che, cabezón, se bajó el gordo, loco. ¿No hace la gamba mañana para el partido?
Ok, dale.
No nos vayas a colgar, loco. Esta vez no, por favor.
Amor, el bebé está despierto, esperándote. ¿En cuánto llegas?
¿Recibiste el mensaje? El celular al volante mata. Luchemos por la vida.
Escuela de baile Caras y Caretas, abierta la inscripción. Flamenco, tango, folclore. Cursos para todos los niveles con un plantel docente de excelencia. Escuela de baile Caras y Caretas. Más información en carasycaretas2037.com.ar. Escuela de baile Caras y Caretas.
A pedido del público, sigue Nacha.
Yo soy la Nacha, así me da. Es natural que un hombre tenga que tener.
Sí, 5, 19 y 26 de abril en la Trastienda Samsung. El show del año.
Digo mi nombre, sacando pecho.
Localidades en venta por tu entrada y en la boletería.
He trabajado en Lidera bien amado.
Auspician Página 12 y AM750.
Gira La Venganza Será Terrible 2018. 9 de julio, jueves 19 de abril, 21:00. Salón de eventos Agustín Álvarez. Entradas anticipadas en Bar Osvaldo y La Subasta. Luján, sábado 21 de abril, 21 a 30 horas, Teatro Trinidad Guevara de Luján, entradas en la boletería. Seguinos en las redes sociales, facebook.com/lavenganzaradio, facebook.com/negrodolina, Twitter, @lavenganzaradio, @negrodolina, página web www.lavenganzaseraterrible.com.
Acá tienes su cortado.
Gracias.
Ahora que tenés una pausa, queremos saber cuánto tiempo necesitas para decidirte a realizar ese proyecto. Agrandar tu empresa, reequiparla o expandirla. Con los créditos PYME Credicop, desarrolla tu empresa con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe.
Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
AM750, la otra página.
En Mañana Seguros, aseguramos tu vida y la de tus seres queridos. Seguros de vida, salud y sepelio. Porque para nosotros, vos y tu familia son lo más importante. Asegura tu futuro, asegura tu mañana. Mañana Seguros. Llama al 0810-666-8562 o consulta nuestra web www.mañanaseguros.com.ar www.mananaseguros.com.ar. Pólizas emitidas por Mañana Sociedad Anónima de Seguros de Personas bajo las condiciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400, www.ssn.gov.ar, número de inscripción 0432.
Hola amigos, hola amigas, soy Patricia Malanca y este mensaje es para invitarlos al espectáculo de tango más revolucionario de la escena tanguera, Tangueando a Silvio Rodríguez, en el Café Cultural Caras y Caretas, Venezuela 330.
Patricia Malanca presenta Tangueando a Silvio Rodríguez, sábado 7 de abril, 21 horas, Café Cultural Caras y Caretas, Venezuela 330. Entradas disponibles en tuentrada.com o en el 5254-9100.
Solo con Movistar navegas con tu crédito multiplicado. Y ahora además tenés WhatsApp gratis, aunque te quedes sin crédito. Movistar, elegí todo.
Multiplícate.
Válido hasta el 31 de marzo de 2018.
Cecilia Rosetto sigue sumando funciones en Caras y Caretas, a pedido del público. Sábado 21 y 28 de abril, 21 horas. Desbordante, pasional, irreverente, alto voltaje de música, humor y poesía con la Rosetto. Teatro Caras y Caretas, Sarmiento 2037. Entradas en venta en el teatro y por tuentrada.com. Página 12 presenta una colección de libros. 8M. Marta Dillon, Cabezón Cámara, Pérez Alonso, Luciana de Melo, Fernanda Laguna, Mariana Enríquez, María Moreno y Selva Almada. En una colección de textos originales y fascinantes que avanzan sobre los límites de los géneros. Este domingo, La Virgen Cabeza, de Gabriela Cabezón Cámara, con Página 12. Compra opcional, 130 pesos.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible en el Caras y Caretas. Hay algunos mensajes de la gente que está aquí.
Muchísimos. El sordo podría tocar el tango de la muerte. Pablo lo pide.
Bueno.
Tomamos nota.
Desde Monte Grande están Javier y Laura en la primera fila. Dice, si Gillespie acepta, lo llevamos de regreso.
¡Ah! Mire, justo viene con el auto. ¿Por qué no me avisan no. antes? Para el sordo, le pido el tango Grisel.
Bueno.
Te amo, dice.
Silvana y Hugo.
Sí.
Silvana y Hugo dice, vinimos desde Corrientes, casi no entramos y nos volvemos como perro arrepentido.
¿Entraron los de Costa Rica?
Entraron. Ah, los de Costa Rica.
¿Dónde están? También. ¿Y cómo hicieron a ponerse ahí si estaban en el último en la fila?
Sí.
Soborno, soborno, soborno. amigos de Costa Rica que han venido a ver el programa.
Y los de Corrientes acá muestran el pasaje, como prueba.
Sí, sí. ¿Como prueba de qué?
1.900 pesos vale Corrientes. Sí.
¿El qué cosa?
El micro, cama suite vinieron, ¿no?
¿Para ir a dónde? ¿Para ir a dónde?
Para venir acá desde Corrientes. Sí.
¿1.900 pesos?
Sí. Cama suite.
Pero ahí le dan de
¿Cama sutra?
No, cama suite.
Yo no me subo,
Claro, si van el
¿qué asiento le quedan libres?
Se les hizo corto el viaje a Silvana y Hugo, mirá. Asiento 11 tuvieron, ¿eh?
Ah.
O al menos uno.
Bueno, cuéntenos más.
¿Es el chubo? Sí.
Ahora le digo el número de documento.
Es el de la rueda, me parece.
Para el sordo le piden California somnolienta, ¿no? Victoria Rodríguez lo pide. ¿Qué más?
Usted queda.
Bueno, desde Jujuy, te vinimos a ver desde Jujuy. Victoria Rodríguez, justamente, de vuelta. Ale Álvarez, Pagano, Daniel.
¿Vino cama suite desde Jujuy?
Sí.
Y los de Costa Rica vinieron en cama matrimonial directamente. Y ya llega al auditorio de las señoritas de la ciudad de Buenos Aires, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro,
el sordo,
Arnaldo Ganser. Y acompañen esta vez a nuestro querido maestro, los integrantes del trío, sin nombre, Manuel Moreno. El señor Martín Caco Domina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico Ale. Señores, atención que Moreira tiene un show.
¿Cuándo?
El sábado.
Este sábado. Vamos a ir todos allí.
Sí. Y tiene invitados, me dijo en el show. Que
sí, un montón de invitados y casi no canta.
Sí, yo solo tengo invitados. Este sábado a las 21 horas en el Teatro Monteviejo, que es la Valle 3177. Pueden sacar las entradas ahí en la puerta o por tuentrada.com.
¿A qué hora?
Tuentrada.com. 21 horas.
21 horas.
Muy bien.
Y van a estar los otros también.
Van a estar invitados.
¿Quién?
Pero éramos sorpresa.
No. Ahora no voy nada.
Ahora ya está, no tiene ningún sentido. No, bueno, Manu, lamentablemente no.
Voy a tener otros invitados.
Sorpresa.
Sí.
¿Están preparados para hacer un tema de Queen?
No,
definitivamente no. Porque les piden un tema de Queen. Bueno.
Vamos. Okay.
1, 2, 3 y.
Every drop of rain that falls in Sahara Desert sets me on its miracle. Oh God, creation's great or small, the Golden Gate and the Taj Mahal, that's a miracle. The wonders of this world go on, the hanging gardens of Babylon, Captain Tootin, Cain and Abel, Jimmy Hendrix to the Tower of Babel, is America. Tell a story that would be a miracle. If every child on every street had clothes to wear and food to eat, that's a miracle. If all good people could be free to live in perfect harmony, it's a miracle. We have an America. Mother Nature does it all. Open hearts and surgery, Sunday mornings with a cup of tea, superpowers always fighting, the Mona Lisa just keep on smiling, it's America, it's America.
el trío Sin Nombre. Bueno, maestro, aquí para Mónica le piden un tema que quizás sea de Queen, Mañanita de Campo.
Esta es una rancherita. ¿Quiere cantarla?
A ver.
Un poquito, está muy fuerte, ¿no?
Cuando se llena los cerros de sol y alzan las aves, rezo cantar. Yo por los surcos afanoso voy, sembrando dichas que pienso alcanzar. Ranchera hermosa, desde que te vi, con la quebrada quiero más correr. Llevo prendida como dos abrojos, la luz de tus ojos dentro de mi ser.
Como el trébol dar en flor, te perfumaré y de tu radiante amor te esclavoseré. A tu rancho de terrón yo me acercaré.
Me canto al pie de tu reja mi sentida queja llena de emoción. Como el lucero del anochecer, toda tu huella quisiera seguir, atendida tu ardiente querer, lleno de gozo se acerque hasta mí. Y en la mañana llena de fulgor, bajo la sombra que ofrece el parral, quiero mi criolla que con embeleso la gloria de un beso me sepa brindar.
Como el trébol en flor, te perfumaré y de tu radiante amor esclavo seré. A tu rancho de terrón yo me acercaré.